Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici y Antonio Pereira, bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Ahora sí, ahora creo que nos escuchamos todos. Buenas tardes, bien. ¿Cómo andan?
Bueno, hoy continuamos con el libro Televisión y dictaduras en el Cono Sur.
Sí, exactamente. Es como, ya que estamos cerca del fin de año, pero como columna de celebración. Antonio nos dio un adelanto con ese artículo tan interesante que comentaba la vez pasada sobre las situaciones de la televisión en la inmediata recuperación democrática y los efectos de la postdictadura. Uh-huh. Pero hoy nos acompaña una de las coordinadoras de la obra y, bueno, nuestra también referente en la cátedra, Mónica Marona, que, bueno, ya la recibimos para que nos cuente cómo está viviendo esto de tener un libro sobre fin de año saliendo y publicándose.
Bienvenida, Mónica.
Muchísimas gracias. Bueno, contentísima de estar acá participando y compartiendo con ustedes. Siempre está lindo y lamento que en el año no había podido, pero acá estoy siempre al firme siguiendo la columna. Sí, la verdad que nos dio una alegría especial este libro. Nos gustó mucho cómo quedó, incluso hasta la tapa, el diseño, quedó lindo, me gustó. Pero sobre todo nos gustó que logramos sacar algo que parecía impensable en el año 2020, ¿no? En este año que todos recordaremos como ese año tan difícil, tan aislados y de tanta incertidumbre. Nosotros para empezar, como les cuento esto, el grupo nuestro de Historia de los Medios, en el que están Antonio y Gabriel y Florencia Soria, que también ha participado en este ciclo, tenemos, bueno, contactos fluidos, participamos como digamos, en la vida académica uno interactúa con los demás y va generando lazos, ¿no? Algunos lazos invisibles, que son los lazos cuando uno lee el trabajo que hace el otro, y dice, pa, qué interesante. Y con las ventajas de las nuevas tecnologías, uno lo localiza e inmediatamente genera un vínculo interesante, ¿no? Porque eso nos pasó con una investigadora que estaba trabajando nada menos que la televisión en Europa del Este, ¿no? Durante los gobiernos ¿no? del Partido Comunista, ¿no? Entonces, detrás, digamos, en ese contexto de Europa del Este, bueno, ¿qué había pasado con la televisión? Porque la televisión también había llegado. Entonces, estos estudios que se empiezan a desarrollar después de la caída del muro y que además empiezan a abrir los archivos, bueno, empiezan a surgir algunas ideas interesantes de cómo estudiar en términos comparativos los procesos televisivos y, por otro lado, en los sistemas autoritarios, cómo ha funcionado, qué novedades, qué cosas, muchas sorpresas, ¿no? Por lo pronto, muchas sorpresas, que en Europa del Este se veía buena parte de esa televisión del mundo capitalista, ¿no? Entonces, uno tiene que desmitificar tanto la idea de la relación directa entre un modo de ver televisión y el modo de pensar, ¿no? Como si todo, y bueno, y es la realidad es mucho más compleja. Bueno, en esa comunidad que uno va formando leyendo libros e invitando gente, en estas grandes virtudes que tiene el momento actual, se conformó un grupo que integramos con el chileno Sergio Durán y con Fernando Ramírez Lórez, con quien hemos trabajado hace muchísimo más tiempo, porque Fernando Ramírez Lórez es investigador del Instituto Gino Germani, con quien el grupo de Historia de los Medios tuvo, digamos, su vínculo fundamental. Bueno, la idea de los tres fue generar un encuentro, ¿no? Bueno, si todos los investigadores que estábamos trabajando con Historia de los Medios, con Historia de la Televisión, tres países habían tenido dictaduras. En el caso, por ejemplo, de Argentina, es bien interesante porque el proceso de golpe de Estado y de autoritarismo precede a los tiempos de gobiernos, de gobierno militar a partir del 76. O sea que hay otra dinámica histórica, pero que es igualmente rica para conocer esta televisión. Entonces, bueno, veamos qué pasa con esto. ¿Qué pasó con Brasil, que tuvo novedades tan interesantes? Brasil tuvo una dictadura muy larga, ¿no? Es una dictadura desde el año 64, tanto que se hablaba menos de esa dictadura, pero una dictadura muy, muy, muy poderosa. Bueno, ¿qué estaba pasando con la televisión? Y uno podría decir, bueno, a ver, comparar los tres países y los cuatro países, bueno, tiene como algo que nos supera, ¿no? Porque las escalas son muy distintas. Yo qué sé. Entre Brasil y Argentina, por ahí hay alguna visión más semejante, pero las unidades de análisis resultaban a priori muy grandes. De todos modos, dijimos, bueno, nuestra apuesta es este periodo en conjunto, ¿cómo se conectan los procesos? Fuimos más humildes, que después las conclusiones fueran saliendo a través de un proceso de investigación. Pero, a ver, ¿cómo se conectan los procesos? ¿Qué cosas podemos encontrar? ¿No? Porque ocurre que estábamos todos los países en un momento, en un escenario de autoritarismo y dictadura, en un escenario de que acá la generación joven tiene que pensar que estamos hablando de los años 70 y por lo tanto estamos hablando de cuatro canales abiertos. Esa es la oferta televisiva en Uruguay, ¿no? El 4, el 5, el 10 y el 12, en los horarios que emitían, que dicho sea de paso, no era todo el día, ¿no? Las restricciones de luz, en fin, llevaron a que, en algunos casos, solo de tarde. Digo esto porque ese era el espacio de televisión. Un espacio de televisión en directo, ¿no? O sea, se ve en ese momento. No hay grabación. Si te lo perdiste, tenés que buscarle a un amigo que te lo cuente, ¿no? No tenés manera de saber qué pasó. Con mucha menos oferta. Por eso nos gustó mucho el trabajo de mirar la grilla, a ver qué había. Porque con tan poca oferta, ¿sí? Bueno, ¿qué se ofrecía a los televidentes? Entonces, en primer lugar, el escenario de la televisión abierta. El escenario de la televisión que tiene una transformación importante, que es cuando pasa a ser televisión color, ¿no? En los 80, imagínense, del blanco y negro pasamos al color. Eso ocurre en todos los países. Y en todos los países está asociado también a fenómenos como el fútbol. Entonces, miren ustedes cómo grandes empresas transnacionales empiezan a, o internacionales empiezan a tener incidencia también en las productoras de televisión. Entonces, ¿qué observamos en esto? Observamos dictaduras que son nacionales, en el sentido de que dictaduras en Uruguay, dictaduras en Argentina, en Brasil, doctrina de la seguridad nacional, la patria, ¿no? Y por otro lado, un desarrollo televisivo que en esos años está cambiando, ¿no? Está teniendo una oferta televisiva globalizada, mundializada, con grandes empresas, ¿no? Donde la futbolística es la primera. Ahí seguramente Antonio, que es el que sigue más esta visión, lo tiene todo claro. Entonces, esa coincidencia de ese momento de la televisión con las dictaduras nos hace preguntar, bueno, ¿cómo jugaban los operadores locales? Bueno, a ver, si la televisión era sometida a censura o no era sometida a censura, ¿no? Si había control o no había control. Y uno lo que encuentra en todos los países es que hay una, diríamos, vinculación estas empresas televisivas que están teniendo un desarrollo mayor, ¿sí? Y que, bueno, Puede ser que tuvieran todos en función de la doctrina de la seguridad nacional y demás, pero que también no podían dejar de emitir aquellos éxitos taquilleros del mundo, aunque no estuvieran alineados a esa política. O sea, esa liberalización en materia del mercado televisivo en el marco de las empresas. Eso lo vemos mucho en la programación, cuando uno dice, ¿y cómo era posible que determinados programas el gobierno militar tolerara que se pasaran? Sí, se pasaban porque no, porque había, digamos, un la televisión estaba creciendo por encima de los intereses incluso nacionales. Por otro lado, también estaban, y se ve en los trabajos, acá nosotros hay 14 capítulos, este libro tiene 14 capítulos de 20 autores, ¿sí?, de 4 países, ¿no? Donde también aparece otro fenómeno que nos pareció también sumamente, sumamente novedoso, ¿no? Y que es el hecho de cómo estos proyectos autoritarios también crearon y buscaron, ¿sí?, tener su propia programación educativa, o sea, generar programas educativos, ¿no?, generar programas al servicio de lo que eran la doctrina de la seguridad nacional, lisa y llanamente. Entonces, es como una convivencia entre un modelo de televisión que se está globalizando, que se está expandiendo y que es incontrolable porque hay un mercado muy fuerte, con también una política de educativa, de generar espacio. Y ahí hay trabajos que investigan esas tensiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esos programas que tienen en general muy poca audiencia, ¿no? ¿Con qué se ligan? ¿Quiénes son los autores, ¿no? Es decir, ¿a qué están apelando? Entonces, ahí hay toda una línea de investigación que es abordada y que es muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho de este libro pensar la diversidad, 14 enfoques, 14 enfoques que abarcan programación, que abarcan personas que trabajaron en televisión, formatos nuevos que emergen y que después se difunden, conexiones, la televisión argentina y el peso en la televisión uruguaya es abrumadora, ¿no? Entonces ahí tenemos un importante peso que nos interesa muchísimo señalar. Y el otro punto que aparece también en este trabajo es la televisión generando productos al servicio de los regímenes. Se estudia en el caso de Chile, ustedes lo van a ver en ese capítulo, que no lo estoy viendo ahora en pantalla, pero seguramente Antonio me ayuda a buscarlo si tiene el índice a mano del libro. Pero digamos, esos programas pensados con el régimen, que chocaban, digamos, con las otras propuestas. Pero también hay otra articulación interesante, y es los medios de comunicación también después de la dictadura, no solamente antes, sino después de la dictadura. Decimos en el equipo, es muy difícil plantearse en la historia de los medios. que los fenómenos sean siempre con los políticos, ¿verdad? A veces empiezan antes y terminan después. En el caso de la historia de los medios, uno ve claro que los procesos no necesariamente empezaron en el caso uruguayo el 27 de junio, ni terminaron el primero de marzo del 85, ¿no? O sea, los procesos son, siempre se estiran. Y ahí los trabajos, por ejemplo, de Uruguay son bien distintos, porque tenemos a Florencia, que ya trabajó cómo el periodo previo al golpe de Estado funcionó como una, como un mecanismo preparatorio de lo que iban a ser los mecanismos de censura. Prácticamente la censura se comienza antes, no tuvo tanto que censurar después el régimen, ¿no? Los invito a leer ese artículo porque está realmente muy desentrañado ese proceso, ¿no? Y por otro lado, tanto Eladia Salla para el caso Uruguay como Antonio Pereira también para el caso Uruguay, ellos marcan cómo trasciende las fronteras del 85, ¿sí? Cómo siguen la programación. ¿Por qué? Porque la programación no puede verse solamente como un cambio dirigido desde la dictadura. O sea, hay que ver los factores que operan a nivel de las transformaciones en la televisión a nivel mundial. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, en ese cambio, en esa transformación, porque la televisión tiene transformaciones, ¿sí? lo que se produce es la incorporación de nuevos formatos. Entonces, el Uruguay, por ejemplo, hasta el año 89 va a tener, va digamos, a incluir en la programación, va a mantener el peso y el predominio de la programación extranjera, sobre todo en ficción, ¿sí? Con algunas novedades, ¿no? Que empiezan a diversificarse los orígenes de la ficción, ¿no? Mucha ficción, no solo argentina, sino venezolana, colombiana, etc. Ya en los 90 despegan y deslumbran la televisión, las telenovelas brasileñas, ¿verdad? Y ya es otro escenario. Pero entonces aparecen como esos, uno empieza a ver como esos cambios. Pero empieza a ver también la permanencia de producción nacional muy asociado a formatos periodísticos, informativos, con poco cambio en relación a lo que venía antes, ¿verdad? O algunos elementos que empiezan a vislumbrarse en eso que decíamos nosotros de que ese escenario durante la dictadura tiene esas ambigüedades. Durante la dictadura se pasó un programa británico que podía ser considerado escandaloso a los ojos de la dictadura, ¿no? El show de, se me fue el nombre, Antonio.
El show de Benny Hill. Obviamente, Canal 4, los lunes a la noche.
Disculpe, se me fue nada menos que el show de Benny Hill, que fue, digamos,
era absolutamente escandaloso, ¿no? Claro, para la época y para la normativa, ¿no? O sea.
Y en el otro extremo se estrena en el año 83 una. Fíjense, todas las coincidencias a veces en las transiciones. España, saliendo también de lo que había sido los largos años de la dictadura franquista, ese destape que vive España, por ejemplo, una serie. Una serie que como se emitió acá en el año 83, o sea, todavía en dictadura, que fue Anillo de Oro, ¿no? Es decir, Anillo de Oro es una serial de dos abogados, ¿sí? Dos abogados, uno de ellos, un Imanol Arias, extremadamente joven, y Ana Diosdado, o sea, era un bufete de abogados que atendían divorcios, ¿no? O sea, en España se acababa de abrir la ley de divorcio, y bueno, aparecía esa temática, aparecían las tensiones de la transición en España, pero aparecían también otras temáticas, ¿sí? Que resultaban en el ámbito de un esquema de, digamos, del esquema dictatorial, podían resultar seguramente muy, muy combatidos, ¿no? O sea, porque no seguía los parámetros de ese orden que la dictadura pretendía establecer. O sea que la programación va mirando y va mostrando, cuando uno se asoma hacia adentro, esos elementos. En el resto de los países pasa lo mismo, y pasan articulaciones, por ejemplo, entre lo público y lo privado, ¿sí? Se privatizan muchos espacios de públicos. Fíjense ustedes, eso que ocurre en otros países ocurre en Uruguay. El Canal 5, ¿sí?, privatiza su pantalla. ¿Qué quiere decir que privatiza su pantalla? Que asigna espacios sin pedirle nada a cambio a distintas personas del entorno, ¿no? El canal oficial, o sea, el canal que podía ser usado, diríamos, para hacer un consenso. O sea, las dictaduras buscan legitimarse, buscar un consenso. Bueno, el canal oficial lo que hace es, de alguna manera, entrega espacios a los privados, como que los arrienda sin demasiada, sin un plan, pero además los informativos, o sea, encima, digamos, hay toda una política de privatización del canal público que llama la atención dentro de lo que podía ser los medios de comunicación utilizados para generar un consenso en favor de la dictadura, ¿verdad? Bueno, y lo otro que en el caso chileno no quiero dejar de mencionar, que a mí me parece un buen aporte que han hecho los colegas de Chile, ellos han estudiado la televisión también en clave de memoria, ¿no? O sea, ¿qué memoria de la dictadura se desarrolló después de la dictadura, ¿no? O sea, acá hay Pinochet. Entonces, hay una primera etapa donde los medios no hablan. No hablan. Dar vuelta a la página. No hablar era como parte de no querer procesar ese pasado que estaba allí, ¿verdad? Pero después aparecen, mucho más tarde, hay una investigación interesante de cómo la ficción, ¿sí?, televisiva, con posterioridad, permitió, a través de la ficción, generar, ¿sí?, un modo de elaborar también ese pasado. O sea, estamos hablando de la televisión en otra clave y en otra visión desde pensar censura, plan, dictadura, ¿no? O sea, me interesa destacar cómo este libro abre temas, ¿no? Y entonces, al abrir temas, sale de los temas comunes. Y eso que plantean, por ejemplo, es dos ficciones, ¿sí?, donde el tema de la transición y el tema inconcluso de los derechos humanos se pone sobre la mesa, ¿no? Se dramatiza, ¿sí?, y reúne generaciones distintas, elabora generaciones distintas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una buena, digamos, estudio, ¿no? En donde la represión que la tuvo y que fue muy fuerte, sino también pensar cómo, así como la dictadura hizo programas conmemorativos para alimentar sus propias épica, digamos, legitimar su poder para convencer, ¿sí? También, ¿sí?, se encontraron que se generaron programas conmemorativos, donde lo que se buscó fue integrar, por ejemplo, los archivos del Cardenal, Ecos del Desierto, o sea, tres generaciones adultas frente a la pantalla, cada una con su propia experiencia de vida y su manera de leer los medios. Entonces, un encuentro entre los hijos de la dictadura, los nacidos en democracia, que serían, diríamos, los nietos, ¿no? Entonces, ahí, y los más jóvenes, ¿no? Entonces, ahí lo que resulta interesante en ese juego de la ficción es cómo esa ficción permitió elaborar con posterioridad y complejizar también la convivencia de generaciones y espacios que permiten como de alguna manera recrear qué fue aquello que pasó. Y que tenía también, digo esto porque la televisión también tenía parte que ver con esa construcción de la memoria, ¿no? Porque precisamente estos programas apelan a lo que se estaba viendo en la televisión como parte de esa ficción que se movía en varios tiempos y en varias generaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que este trabajo que reúne, ya les digo, 20 investigadores, que nos costó mucho, o sea, nos alegramos enormemente, le tenemos un gran cariño, vamos a empezar por ahí, le tenemos un gran cariño primero porque quedó lindo el libro, quedó vamos a tener en cuanto se nos pueda digamos traer de Buenos Aires, vamos a tener el objeto libro, pero está disponible en PDF, se puede bajar, es de uso libre, no hay problema. Pero además de tener este objeto, lo que nos dio también muchísima alegría fue que pudimos seguir adelante con dudas, con miedos, cuando todavía no estaban tan claros los encuentros por Zoom. Entonces, haber hecho en el año 2020, largarnos por Zoom a hacer un encuentro de esta naturaleza, nos resultó una experiencia,
una aventura.
Creo que no vamos a olvidar, ¿no? A ver,
una aventura, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un punto que está bueno, que el trabajo incluyó aparte jornadas, presentaciones, que estuvimos todos en la vuelta, y fue realmente una aventura. Creo que el libro está buenísimo. Yo otro día les decía que leyeran, que lo descargaran, que leyeran los artículos, que está en la página de Historia de los Medios, sí, Patrimonio Sonoro, que está a disposición, de libre descarga, que está muy bien y que conecta con varias realidades, con varias cuestiones de las cuales discutimos al menos o conversamos al menos este año a lo largo del ciclo.
Y yo lo que agregaría, que está bueno para ir como enganchando con otras cosas que hemos visto, es cómo se van complementando investigaciones de carácter regional, ¿no? Mónica hacía referencia también a investigaciones europeas y de Europa del Este, que también es en parte, ¿no?, una periferia de los ejes, sí, occidentales. Y qué interesante cuando se profundiza en la investigación descubrir mayor diversidad de asuntos y problemas y salir de las visiones que a veces tendemos todos a tener como simplificadoras o mecanicistas, ¿no? Como aparatos ideológicos del Estado, aparatos comunicacionales del poder, y yo simplemente recordando, porque también es cierto que quizá en algún momento haya que ponerle un sello, ¿no? Año de la pandemia, cuando no sé por qué. Lo que fue el encuentro por Zoom con tanta gente participando, ¿no? ¿Cómo empezaron a haber vínculos también con otras áreas de la investigación? Porque, por ejemplo, en educación pasa algo muy parecido a lo que contaba el capítulo de Florencia, que la dictadura no precisó casi cambiar la legislación, porque ya la ley de educación del año 72, todavía en democracia, fue aplicada para perseguir directores, docentes, cambiar programas, ¿no? Un poco lo que pasaba con la televisación. Y lo otro es que hace unos años salió una investigación sobre los negocios del terrorismo de Estado, ¿no? Y este rol de los privados, porque también hay una idea como que ya hubo diferentes agencias, pero también hubo agentes privados que estaban en sintonía con el régimen, ¿no? Y lo otro que me acuerdo mucho de las audiencias, que todavía no mencionabas, los programas oficiales, eso no los miraba nadie, ¿no? Y decía, bueno, cuando venía el programita para, a favor de Pinochet, y nos íbamos a la calle, la gente no los miraba, había hasta como una protesta silenciosa, ¿no? De no mirar los programas que eran los más burdamente. La lectura de las audiencias, que es lo que hace también mucho énfasis la investigación de historia de los medios, permite ser más preciso si no pensar que toda la gente pensaba lo que pasaba en la televisión, ¿no? Sino que había opciones de no consumirlo también.
Sí, sí, ocupaba mucho, a ver, pensemos, en los 70 la televisión ocupaba mucho menos espacio que el que podía ocupar en los 90, ¿no? Por eso decimos también, pero de todo momento es un proceso de cambio, ¿no? Es un proceso de cambio. Y a mí lo que me parece interesante es que en este proceso de cambio profundo, porque no se olviden que este proceso de cambio es la globalización, los satélites, ¿no? Que eso cambia toda la perspectiva, ¿no? Ni que hablar los intereses, pensemos lo que fue de la televisión por cable y toda la polémica y el monopolio que de hecho, que fue en democracia. Entonces, uno ahí empieza a ver algo que siempre vemos en esto, ¿no? La aquiescencia del poder militar con, digamos, o mejor dicho, de los empresarios de la televisión con el poder militar, fue total. A ver, es más, le consiguen, o sea, porque digamos, no es solamente que crece, porque está creciendo a nivel mundial, es que crece también la posibilidad de conexión con el interior. Son los canales privados los que se conectan con el interior, los que buscan la conexión. Eso parece como muy raro, puede ser un proyecto dictatorial, tienen un canal 5, ¿cómo no lo dicen? No, invierten los privados y consiguen fondos para invertir. Entonces, la vinculación por los negocios es muy fuerte y eso se traduce en su preeminencia dentro del Estado. Por algo después, años más tarde, cuando hay que dar y asignar las señales de la televisión por cable, pensemos aquella polémica que fue muy grande, que terminó en el 89, pero que de hecho terminó consolidada para los canales que ya estaban. No hubo ninguna otra alternativa, se negoció ahí un canal para que tuviera todo, pero de hecho, entonces quiere decir que esos lazos. Y ahí uno empieza a ver que son los lazos con el poder. Poder de turno, ¿no? Ese está. El poder de turno es el que está. Es decir, cuando la única censura que tuvo Canal 10 con Defeo, a raíz de un episodio ya en las finales de la dictadura, es decir, ¿por qué tanta batalla? Y bueno, porque le sirvió como para decir, miren, a nosotros nos censuraron. Bueno, pero fue una censura casi que buscada, porque en el fondo, en la transición, quedaba bien tener esa rotura, ¿no? O sea, uno empieza a ver también los movimientos. Ahora, es un momento donde se debaten temas a nivel internacional, se está debatiendo el nuevo orden internacional de las comunicaciones, porque eso también hay que verlo. Se están invirtiendo eso, grandes capitales, ya son grandes, grandes, grandes capitales, y bueno, toda la región no queda ajena a eso, ¿no? Pero Uruguay quizás es una puntita, una parte poco relevante en esto, pero cuando uno lo ve en el conjunto, y cuando uno lo ve sobre todo cómo se mueve Argentina, cómo se mueve Brasil, bueno, uno empieza a ver todas estas dimensiones, ¿no?
Mónica, nos vamos quedando sin tiempo para el programa de hoy, pero por supuesto que, como decíamos, invitamos a que accedan al sitio de la Cátedra de Historia y Medios para que puedan acceder a los contenidos de tu libro Televisión y Dictaduras en el Cono Sur y que puedan profundizar todo esto que venían hablando.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ti. Y Gabriel, nos vamos a estar reencontrando también dentro de algunos días para cerrar la columna, si les parece.
Exacto, vamos a cerrar el ciclo de Historia y
Cerraremos Radio. El ciclo todo por lo alto.
Bien, Antonio, Gabriel, muchísimas gracias a los dos por la penúltima entrega de Historia y Medios. Nos escuchamos en la próxima para la última columna.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo grande.
Hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.